Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Como ya saben, los oyentes habituales, en este programa tratamos aspectos de la psicología a la luz del Evangelio y de la antropología cristiana. Nos adentramos en diferentes campos y problemáticas de la psicología actual y a la vez tendemos pues, esas especies de conocimientos también relacionados con el Evangelio, bueno, y con una visión de la psicología cristiana. Hoy, en concreto, vamos a hablar sobre las relaciones sanas, cómo establecerlas y también cómo aprender a decir adiós, porque a veces es necesario, con la psicóloga Beatriz Arnedo, colaboradora habitual en la radio. Además, en la sección Educar en un mundo loco, con Daniel Lozano, hablaremos sobre la prudencia, virtud muy importante a la hora de establecer también nuestras relaciones. Comenzamos. Los seres humanos son seres relacionales, es decir, todo lo que nos pasa es en relación a otros. De hecho, un niño pequeño tendría muy difícil crecer, ¿no? Y desarrollarse en diferentes ámbitos, tanto el cognitivo como el emocional, ¿no? Como toda la parte también de vincularse con otros, si no tuviera en primera instancia a sus padres, ¿no? Que es normalmente esa relación de hijo-padre, pues la primera relación que nos da pie a otro tipo de relaciones conforme el niño se va haciendo mayor. Todos necesitamos los vínculos, es decir, nos necesitamos unos a otros, somos seres sociales, somos seres que crecemos en relación con los demás, ¿no? Y muchas veces también cómo establecemos estas relaciones o cómo incluso ha sido nuestra historia relacional desde pequeños, también nos condiciona mucho pues, cómo vivimos nuestras relaciones a día de hoy. En este sentido, de eso vamos a hablar un poquito en el día de hoy, ¿no? De cómo aprender, ¿no? Cómo generar relaciones que pueden ser de crecimiento personal, relaciones que pueden ser para un desarrollo personal, no solo exclusivamente guiadas para eso, pero sí que es verdad que al final en la relación con otros tiene que ser una relación que nos ayude a crecer, ¿no? Si no, podríamos estar hablando de una relación no sana, que es de lo que vamos a hablar en el programa. Así que, sin más, para hablar sobre nuestro ser relacional, vamos a pasar a la siguiente sección, entrevista al experto.
Entrevista al experto.
Aquí estamos en Tiempo de Psicología y en concreto en esta sección de entrevista al experto que esta tarde la vamos a realizar con la psicóloga Beatriz Arnedo. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Cristina. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa y sobre todo por hablar de este tema, ¿no? Que creo que es muy importante y muy frecuente en consulta, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, quiero aprovechar un poco para dedicar el programa pues a estas personas, ¿no? Que sufren, ¿no? O que no saben cómo construir relaciones sanas, ¿no? Y que necesitan aprender a decir adiós, ¿no?
Muchas veces. Efectivamente, ¿no? Presento a Beatriz Arnedo, que es psicóloga general sanitaria y tiene formación en apego y vínculos afectivos y además trabaja pues en la consulta privada atendiendo en su día a día a personas que probablemente parte de lo que nos encontramos en consulta pues muchas veces tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Así que muy bien, Beatriz. Empezaríamos hablando, ¿no? He dicho muy brevemente en la introducción que somos seres sociales y yo te quería preguntar, Beatriz, ¿por qué necesitamos unos de otros? Si eso es algo bueno para nuestra psicología y nuestro desarrollo.
Claro, pues efectivamente, Cristina, ¿no? Los seres humanos siempre tenemos como una necesidad natural de relacionarnos, de comunicarnos, de compartir esas experiencias, sentimientos, ¿no? Y disfrutar de la compañía de los demás. Por eso mismo se dice que somos seres sociales, ¿no? Y que tendemos a formar pues comunidades y organizaciones. Esta es una necesidad crucial para nuestra supervivencia, ¿no? Como bien decías antes. John Bowlby, que es un psicólogo creador de la teoría del apego, entendió que la necesidad de compartir la vida con una figura especial no es algo que está grabado en los genes y que para nada tiene que ver con lo mucho que te quieres a ti mismo. De hecho, como bien decías antes, muchos estudios demuestran que cuando nos vinculamos afectivamente con alguien, esto tiene grandes beneficios para el bienestar físico, emocional y psicológico, ¿no? Algunos de los beneficios son, pues como decía, en ese nivel físico. Los estudios demuestran que cuando nos vinculamos con alguien, esta vinculación nos ayuda a regular la presión sanguínea, la respiración, los niveles hormonales y, por supuesto, esos niveles de estrés, ¿no? A través de la liberación de endorfinas y de neurotransmisores, ¿no? Tales como la oxitocina y la serotonina, que son los que contribuyen a un bienestar general, ¿no? Asociado con una mayor longevidad también.
De hecho, esto es muy importante, sobre todo en los niños, también en los bebés. De primera se ha estudiado, ¿no? Por eso también hay tanta importancia con cuidar el vínculo según los niños nacen, ¿no? O sea, el hecho de que puedan estar con su madre, ¿no? Porque al final esa información física es muy importante en esa primera etapa y que les regula la presión. De hecho, hay veces que tu hijo tiene fiebre y con estar contigo a veces le bajan unas décimas, ¿no? A lo mejor no es la cura, pero el poder vivir una enfermedad, por ejemplo, acompañado, o sea, hasta un beneficio físico. Muy bien, Beatriz. ¿Y qué más?
Sí,
beneficios.
Cristina, te quería recoger un poco lo que habías dicho, porque es verdad que hasta hace unos años no había ese contacto piel con piel, ¿no?, en el hospital, pero sí que ahora se ha demostrado, pues como tú decías, que es muy importante, ¿no?, y sí que se permite ese contacto piel con piel con la madre.
Efectivamente, es algo que se lleva viendo, que bueno, es hace poco tiempo, ¿no?, que se ha empezado a dar importancia a esos vínculos tan tempranos. Muy bien.
Bueno, pues entre los beneficios también destacamos, ¿no?, pues un menor riesgo de desarrollar trastornos mentales y mitigar, como había dicho antes, el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿no?
O sea, que podríamos decir que tener buenos vínculos relacionales lleva a que en general sean como preventivos de tener estos trastornos mentales y estrés, ¿no, Beatriz?
Exacto, sí. Otro de los beneficios de vivir en sociedad es que la sociedad misma, ¿no?, brinda como seguridad en los momentos difíciles, ¿no?, aumentando pues muchas veces esa resiliencia frente a los desafíos, ¿no?, y las adversidades, y también aportándonos protección en situaciones de peligro, ¿no?
Muy bien.
Nos ayuda también a combatir la soledad y el aislamiento, ¿no?, teniendo una sensación pues de pertenencia a un grupo, ¿no?, y conectar con ese grupo, cosa que es fundamental para el bienestar.
De hecho, es verdad que hablábamos, perdón, Beatriz, que te he cortado, hace poco, ¿no?, que estuvimos en una formación, además que la compartimos juntas, como muchas veces la no pertenencia a un grupo también genera a veces determinadas dificultades o trastornos, ¿no? Uh-huh. El hecho de que puede ser, no es un factor, por así decirlo, determinante, pero sí que es un factor que puede de alguna manera ser un factor de riesgo. Es decir, no tener un grupo,
¿no?, un poco.
Exacto, ¿no? No tener una pertenencia a un grupo, a una familia, ¿no? Tener amigos a veces lleva a otro tipo de problemáticas.
Totalmente, Cristina. Bueno, también el tener relaciones positivas, ¿no?, y sentirse valorado y apreciado contribuye pues al desarrollo personal, ¿no?, favoreciendo el aprendizaje y el crecimiento personal y la mejora de la autoestima. Esto se ve muchas veces en los niños, niños en la escuela, ¿no?, que a veces, pues por ejemplo, sufren un bullying, ¿no?, o sufren problemas en casa. Uh-huh. ¿Cómo esto les impide muchas veces el estudiar, ¿no?, o les dificulta el tener esa capacidad de atención y de concentración, ¿no? Y hay una brutalidad de sobrediagnósticos incluso de TDAH, ¿no?, cuando en realidad son problemas emocionales lo que hay detrás de todo esto.
Justo, ¿no?, que a veces el tener una problemática de relación con los demás te lleva a otras manifestaciones clínicas que igual, pues, tiene TDAH, ¿no? Perdón, es que a lo mejor está teniendo una dificultad en sus relaciones que le llevan a problemas emocionales, ¿no?, que le llevan a una baja autoestima, que le llevan a no rendir en el cole, ¿no?, que le llevan a distraerse, y uh-huh, no es exclusivamente un diagnóstico clínico, ¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Y luego, finalmente, nos ayuda en la construcción de nuestra identidad, ¿no? O sea, al final un niño sabe quién es, ¿no?, porque le han enseñado quién es, ¿no? Los niños pequeños nacen sin saber quiénes son ni cómo son, ¿no?, hasta que no les enseña al adulto, ¿no? De la misma manera que identifican sus necesidades porque alguien se las ha traducido, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño llora y a lo mejor no es consciente de por qué está llorando, ¿no? Hasta que la madre no le refleja, bueno, pues estás llorando porque te ha pasado esto, ¿no? Entonces un niño aprende ahí qué es lo que le pasa, ¿no? También.
Eso es muy importante, ¿no? No podemos aprender, podemos aprender poco sobre nosotros mismos si no tenemos el reflejo de aquellos que nos quieren, ¿no? Y principalmente, me lo has dicho muy bien, con el ejemplo de los padres que empiezan a poner nombre a lo que te está pasando, ¿no? Lloras, ¿por qué lloras? ¿Estás triste? ¿Lloras porque tienes hambre? ¿Lloras porque tienes sueño? ¿Estás cansado, cariño? ¿No? ¿Qué te pasa? Así que, bueno, al final es ese crecimiento en el ser con otros, ¿no? Y sin embargo, parece que hoy necesitar unos de otros, yo creo, Beatriz, y estarás de acuerdo conmigo, que a veces es como visto un poco negativo, ¿no? Es como, a veces muchos pacientes vienen a la consulta, ¿no? Y es como, es que no entiendo por qué dependo tanto de mis amigas o de mi familia o de mis padres o de la opinión de los demás. Bueno, si nos podías aclarar un poquito sobre qué es la dependencia y si es mala, ¿no?
Efectivamente, Cristina, cada vez cobra más fuerza, ¿no?, el rechazo hacia cualquier tipo de dependencia emocional, ¿no? Que a veces nos vemos un poco atrapados en esa idea o en ese deseo de ser completamente seres independientes, ¿no? Según nos vamos desarrollando y vamos creciendo como adultos, nos aterra muchas veces el hecho de pensar que podemos llegar a necesitar ayuda de otros, ¿no? Y muchas veces esto tiene que ver también con el miedo a que alguien no esté, ¿no? Que quizás esto lo hemos sufrido anteriormente, ¿no? Pero bueno, que el ser completamente independientes, ¿no?, es lo que hoy en día nuestra sociedad aplaude, ¿no? Existiendo incluso ese mito de que nuestra felicidad debe proceder de nuestro interior, ¿no? Y no depender en ningún momento, pues, de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestra familia, ¿no? Que cada persona tiene que ser capaz de cuidar de sí misma, ¿no? Y que si no sabes cuidar de ti mismo, pues que tienes un problema o eres codependiente, ¿no? Pero yo quiero decir que esto no es real, ¿no? O sea, aunque es verdad que la dependencia llevada al extremo puede ser dañina y tóxica, ¿no? Pero no debemos olvidar, pues como decíamos antes, que no vivimos solos, ¿no? Sino que formamos parte de una sociedad y esta dependencia, en cierta medida, pues nos permite establecer esos vínculos y lazos de calidad con los demás, ¿no? Entonces, al final, nacemos necesitando por completo la ayuda, la protección y el cuidado de nuestros padres para poder sobrevivir, ¿no? De algún adulto que se haga cargo de nosotros. Y, sin embargo, nos instalan, ¿no?, en la sociedad la idea de que debemos ser capaces de hacer todo solos, ¿no? Esto muchas veces, sin darnos cuenta, pues nos afecta a nuestras relaciones, ¿no? Porque nos asusta a comprometernos demasiado a nivel sentimental, ¿no? Con posibles parejas y no llegando a conectar del todo con amigos o familiares, ¿no? Por ese miedo a perder nuestra independencia. Y al final lo que acabamos perdiendo es la esencia de la vida misma, ¿no? Que es compartir, ¿no? O sea, vivir una vida compartida.
Yo creo que de aquí es muy interesante rescatar esta idea, ¿no?, de la interdependencia, ¿no?, de que al final los necesitamos unos a otros. Yo creo que eso es muy importante porque a veces la gente incluso se siente, yo veo un poco ejemplos así prácticos en consulta, ¿no?, que la gente como que casi se siente mal a veces por, bueno, es que claro, tengo que pedir ayuda para hacerlo y ya, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Al final ni todos nacemos sabiendo todo, ¿no?, ni todos nos podemos sostener a nosotros mismos. Y a veces digo, muchas veces si yo estoy donde estoy es gracias también a todas las personas que han hecho posible, pues, mi formación, ¿no?, que me han dado una oportunidad, mis propios padres, ¿no?, que me han dado la vida, que después me han sostenido. Entonces está muy interesante que traigas esto como no tener miedo a esa dependencia, ¿no?, de unos de otros.
Exacto, Cristina. O sea, justo has hablado, ¿no?, de un término que me parece muy interesante, que es ese término de interdependencia. Entonces, bueno, ¿qué es la interdependencia también, ¿no? Porque, bueno, al final la interdependencia es como un punto medio entre esa dependencia, ¿no?, y esa independencia, ¿no? O sea, a veces esa dependencia como que sentimos que nos sitúa por debajo del otro, del que nos guía, nos ayuda en algo, ¿no? Y la independencia nos permite desarrollar, pues, nuestros propios recursos, ¿no?, y crecer personalmente de forma individual. Es necesario comprender, como decías, que ambas son necesarias y saludables y que tiene que existir un equilibrio, ¿no?, entre dar y recibir. Y eso justo es la interdependencia, ¿no?, que es una forma de conexión en la que las personas mantenemos relaciones saludables y equilibradas, ¿no?, reconociendo y respetando las necesidades individuales y las necesidades de los demás, ¿no? A diferencia, pues, de la dependencia emocional, donde una persona busca exclusivamente en la otra la satisfacción de sus propias necesidades emocionales, ¿no?
De hecho, yo creo que en este punto también es muy importante, o no sé cómo ves tú también esto en la consulta, ¿no? De lo que estás explicando, todo la diferencia entre independencia, dependencia, y también como que al final todos podemos aportar algo. O sea, yo creo que también muchas veces el problema de personas con baja autoestima, aunque luego hablaremos un poquito más de la excesiva dependencia emocional, especialmente la pareja, es como el pensar que yo no aporto nada, ¿no? O sea, o como caer en la cosa de soy tan dependiente del otro que no le puedo dar nada, pero que siempre podemos dar algo, ¿no? Yo creo que esto es algo bueno también a señalar.
Sí, exacto, Cristina, porque muchas veces siempre pensamos, ¿no?, que son los demás los que nos pueden aportar a nosotros mismos, ¿no?, y que yo no puedo hacer absolutamente nada. Y esto es el mito un poco de, bueno, el autoestima baja también, ¿no?, que hablaremos más adelante, como tú bien has dicho.
Claro,
¿no?
Muy bien.
Pero bueno, que al final se trata de compartir una conexión emocional a la vez que mantenemos nuestra autonomía, ¿no? Que eso es importante.
Sí, es como una conjugación a veces difícil, porque evidentemente requiere una madurez quizás psicológica, que a veces, por ejemplo, pues en los niños no se da, ¿no? Evidentemente muchas veces en los niños hay una dependencia más emocional, probablemente del adulto, del cuidador, ¿no? Uh-huh. Incluso de otros niños, a veces los niños pequeños también vienen muy contagiados emocionalmente. Si hay un amiguito suyo, ¿no?, que quizá pues le ha pasado algo, ¿no?, pues son menos capaces de regular eso, pero conforme nos vamos haciendo mayores, eso se regula mucho mejor, ¿no? Beatriz, ¿y cómo afecta, ¿no?, esta excesiva dependencia emocional en un momento clave que son las relaciones de pareja, ¿no? Yo creo que si hay una cuestión relacionada con las relaciones sanas e insanas, ¿no?, y decir adiós, está el tema de la pareja. Así que, nada, Beatriz, cuéntanos un poco cómo se da en esta situación.
Bueno, pues por supuesto, Cristina, ¿no?, las relaciones de pareja son muy importantes en nuestra vida. Entonces, la excesiva dependencia emocional en este terreno puede tener unos impactos significativos y negativos, ¿no? Como, por ejemplo, poner una excesiva carga emocional, ¿no?, sobre la pareja, esperando que ésta satisfaga todas nuestras necesidades emocionales, ¿no? Y esto, al final, para el otro resulta agotador, ¿no?, y llega a tener como esa sensación de asfixia muchas veces, ¿no? También una falta de autonomía, ¿no?, y pérdida de la identidad individual, teniendo la sensación de que estoy perdido, ¿no?, sin la presencia de mi pareja. Y esto muchas veces obstaculiza ese crecimiento personal, ¿no?, porque descuido mis propias metas, mis intereses e incluso mis necesidades individuales, ¿no? Me pierdo en relación con el otro, ¿no? Me pierdo yo como individuo. También nos hace experimentar una ansiedad intensa o un pánico terrible, ¿no?, cuando la persona a la que vamos se distancia física o emocionalmente.
Claro, yo creo que este puede ser un factor que puede ayudar a las personas a identificarse con la dependencia emocional, quizá. Beatriz, no sé qué te parece el hecho de ver que esa persona se puede ir y experimentar una ansiedad muy intensa. Evidentemente, todas las pérdidas nos generan miedo, ¿no? Uh-huh. Ansiedad, como hoy se va a ir, ¿no? No quiero perder a esta amiga, no quiero perder a este amigo, no quiero perder a mi novio, a mi novia, ¿no? Porque evidentemente son importantes para mí, pero a lo mejor ese pánico, ansiedad intensa, igual sí que es un signo, ¿no?, de dependencia emocional.
Exacto, yo creo que ahí también hay un punto, ¿no?, de cuando una persona, por ejemplo, no quiere estar con nosotros, lo normal es que nosotros sintamos tristeza, sintamos miedo a qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero cuando llega una reacción, ¿no?, de terror, ¿no?, desproporcionada, y dices, es que yo quiero estar con esta persona aunque esta persona no quiera estar conmigo, ¿no? O sea,
claro,
eso yo creo que es, como decías tú, la clave, ¿no?, un poco de la dependencia emocional. O sea, ¿qué persona también, ¿no?, como en su sano juicio querría estar con una persona porque no quiere, ¿no? O sea, que no quiere estar con ella, ¿no? O sea, que eso yo creo que es clave, ¿no? Bueno, pues es que muchas veces también se trata como de permitirnos, ¿no?, esa tristeza, que es lógico y es normal que todos sintamos esa tristeza cuando alguien no quiere estar con nosotros, pero que muchas veces ese terror, ¿no?, o ese pánico es lo que nos hace, bueno, pues identificar esa dependencia, ¿no?
Totalmente. ¿Qué más cosas son signo, ¿no?, de una excesiva dependencia emocional en las relaciones de pareja, Beatriz?
Sí, pues Cristina, luego también la dificultad, ¿no?, para establecer límites, como decía, ¿no?, incluso dejar la relación aceptando comportamientos y situaciones perjudiciales por miedo a perder esa pareja, ¿no? Pues relaciones de maltrato, es que ya no hablo de maltrato físico, ¿no? Hablo de maltrato psicológico mismamente, ¿no? En la que somos capaces de permitir cualquier tipo de cosa y de comportamientos antes que dejar la relación, incluso sabiendo que esos comportamientos no son sanos, no son buenos, que nos hacen sufrir, ¿no? Y me sigo quedando en la relación, ¿no?
Sí, podría ser un ejemplo, ¿no? De una persona que sé que no me está haciendo bien, que no me está haciendo crecer, quizá no necesariamente con una situación de maltrato físico, como bien dices, ¿no? Pero quizá es alguien como que, no, eso yo creo que se nota, ¿no? A poco que escuchemos a veces nuestro mundo interior, oye, pues veo que esta relación con esta persona no me está ayudando y aún así como que no lo quiero, ¿no? Como que si el perderlo fuera el absoluto, ¿no? De alguna manera.
El problema también yo creo ahí, Cristina, es que muchas veces estamos tan desenfocados de nosotros mismos que no somos capaces, ¿no?, de identificar eso que decías de que la otra persona no me está haciendo bien, ¿no? O sea, que a veces me focalizo tanto en quiero esta relación que no soy capaz de darme cuenta, ¿no?, de que la otra persona no me hace bien.
Sí, absolutizo de alguna manera la relación primando cualquier otro tipo de necesidad que tú tengas, ¿no? Una necesidad de tipo emocional o física o bueno, o espiritual, ¿no? Porque al final es como estar con esta persona y luego dices, bueno, porque estás ahí ahogado, ¿no? Que no estás creciendo.
Claro, totalmente. Y luego ya por último, este tipo de relaciones de dependencia extrema pueden dar lugar a conflictos frecuentes, ¿no? Y tácticas manipuladoras, pues para mantener esa conexión emocional y que la otra persona no se distancie, ¿no? Emocionalmente, por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues si tú te vas con tus amigos, me enfado, ¿no? Porque, oye, es que yo he dejado de hacer cosas por ti, yo he dejado de ir con mis amigos por ti, ¿no? Entonces, ¿por qué tú no lo haces por mí? Eso significa que no me quieres, ¿no? Que esto
claro,
se ve mucho en consulta,
claro,
Cristina.
Sí, totalmente. O sea, al final se acaba también como en una especie de manipulación, ¿no? O sea, o de querer controlar también por ese miedo a perder al otro excesivamente también el comportamiento del otro, ¿no? Y al final acabas en celos, acabas en situaciones que acaban convirtiendo la relación evidentemente en algo que no puede crecer, ¿no? Porque al final hay desconfianza, hay miedo, hay duda, hay como todo eso, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, es importante señalar que esa dependencia no solo afecta a la persona que la experimenta, sino también a la pareja, ¿no? Y a la dinámica que se da en la relación.
¿Y cómo podríamos superar de alguna manera esta dependencia emocional? Bueno, y aprender a construir relaciones sanas. Creo que, bueno, es difícil esto. Creo que solo con los tips que demos en el programa probablemente no aprendamos, porque es un continuo aprendizaje de nuestra vida. Pero, bueno, si nos podrías iluminar un poquito, ¿no? O sea, dar alguna, no sé, algún tips, ¿no? Alguna cosa que nos ayude a no generar relaciones a través de la dependencia emocional.
Vale, pues Cristina, al final en la dependencia emocional, ¿no?, amamos un poco desde la necesidad, ¿no? Y el otro se convierte pues en ese centro de mi vida, ¿no? Centro del universo un poco. Empiezo a amar desde la ansiedad, ¿no? Y es el otro quien me quita esa ansiedad, ¿no? O sea, tengo ansiedad de que te vayas lejos y cuando te quedas conmigo esa ansiedad desaparece, ¿no? O tengo miedo a la soledad, ¿no? Pero si tú me miras y te quedas conmigo desaparece ese sentimiento, ¿no? Entonces, la dependencia pues tiene mucho que ver con ser personas inseguras, ¿no? Donde el otro me quita esa inseguridad, ¿no? Y depositamos toda nuestra energía en la pareja y no en otras áreas de mi vida, ¿no? Entonces, para que el amor sea amor, yo creo que debe darse desde la libertad, ¿no? Que alguien me quiera porque elige libremente quererme y no porque me necesite, ¿no? De la misma manera que yo no necesito a esa persona en mi vida, ¿no? O sea, es una persona que me ayuda, me hace las cosas más fáciles, ¿no? Pero no me muero sin él, ¿no? Porque no es el centro de mi vida, no es mi universo, ¿no? Entonces es necesario entender que tenemos más áreas en nuestra vida que debemos atender, ¿no? El área social, el área familiar, el profesional o la parte académica y el autocuidado, ¿no? Esto es como, por ejemplo, si tenemos una mesa, ¿no?, con dos patas, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo una mesa con dos patas y de repente una pata se rompe, ¿no? Entonces, ¿la mesa qué pasa? Que se cae, ¿no? Se queda coja. Sin embargo, si yo tengo una mesa con cuatro patas y una se me rompe, me siguen quedando tres, ¿no? En la en las que sustentarse la mesa. Uh-huh. Entonces, esto es un poco igual, ¿no? También aprender un poco que la relación de pareja no es lo único que yo tengo en mi vida, sino que tengo otros ámbitos importantes, ¿no?
De hecho, yo creo que muchas veces las personas que a veces establecen una relación de pareja de dependencia emocional, vamos a llamarlo así, uh-huh. a veces también han sido quizá dependientes emocionalmente en un paso previo, probablemente con las amistades, ¿no? O con esa inseguridad la han ido reflejando con diferentes vínculos que han ido estableciendo con personas. Entonces también es muy bueno ayudar a la persona a darse cuenta de eso, ¿no? Que para llegar a veces a una dependencia emocional en la pareja, quizá antes, o en su noviazgo, ¿no? Quizá antes también ha establecido a lo mejor relaciones de dependencia con otras personas, ¿no? O bueno, o hay a lo mejor hay un factor que está influyendo en concreto en esta relación de pareja, ¿no? Entonces, bueno, en el noviazgo, ¿no? En la pareja, ¿cómo podríamos construir estas relaciones sanas?
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Un poco el autoconocimiento y el autocuidado, ¿no? Como decías tú, identificar un poco quién soy, de dónde me viene esto, ¿no? ¿Cuáles son mis virtudes, mis defectos, ¿no? Mis heridas, ¿no? Porque muchas veces, como decías, la dependencia viene previa, ¿no? Incluso no solamente con amigos, sino también en la propia familia, ¿no? Se han podido establecer relaciones dependientes. Entonces, bueno, identificar también mis heridas, mis necesidades, ¿no? Lo que me conviene a mí también, ¿no? Ser conscientes de en qué momento se está iniciando la relación, ¿no? Pues si es después de una ruptura, si es por miedo a la soledad, por no querer afrontar otro tipo de problemas, ¿no? Porque muchas veces se inician relaciones por querer enmascarar otros problemas más grandes, ¿no? No sé si te ha pasado, Cristina, en consulta, que igual el motivo de consulta inicial de una persona es un problema en una relación y de repente es que detrás de toda esa relación hay un problema más gordo todavía,
claro,
¿no?
Claro, sí, porque muchas veces también el empezar una relación con alguien, a veces lo has explicado tú muy bien, como que es un poco ese consuelo de estoy contigo y eso me quita a mí mis miedos, mi ansiedad, mi angustia, pero en el fondo esa angustia sigue ahí porque no se ha trabajado, ¿no? Uh-huh. No se ha profundizado en, oye, ¿por qué me siento sola? A veces son heridas de la infancia o a veces son también, que se me estaba viniendo a la cabeza según hablabas, Beatriz, que a veces la dependencia emocional también depende mucho del tipo de persona con el que tú elijas estar. Por ejemplo, si es una persona con un perfil un poquito más de personalidad narcisista, ¿no? Uh-huh. O con rasgos narcisistas, te va a llevar a que tú sientas una cierta dependencia emocional porque eso es lo que él quiere, ¿no? Entonces también claro. Es bueno darse cuenta de con quién estamos, ¿no? Aparte de cuidarnos de nuestro autoconocimiento y autocuidado, como has dicho, ¿no?
Es muy importante eso, Cristina, ¿no? Que has dicho, porque es verdad que muchas veces se enganchan parejas, ¿no? De personas que tienen una baja autoestima con personas que bueno, que parecen tener una mejor autoestima, ¿no? Con esas personas que son un poco más narcisistas. Y digo parecen porque en realidad el narcisista, ¿no? No es que tenga una alta autoestima, es que
claro.
Parece tenerla, ¿no?
Parece,
aparenta, pero,
¿no?
Pero sí.
Y usa al otro para aparentar que tiene autoestima, ¿no? Porque el otro aparentemente es más débil, ¿no?
Exacto.
Siente más dependencia, ¿no? Entonces, también es bueno darse cuenta de las dinámicas relacionales que establecemos con las personas.
Sí,
¿no?
Porque luego sean esas relaciones, ¿no? Intermitentes, ¿no? Que encima justamente eso es lo que más consume, ¿no? Esa relación intermitente de a veces tengo recompensa, a veces no, ¿no? Entonces eso es
claro.
Horrible, es destructivo.
Porque no se genera una confianza tampoco.
Exacto. Y bueno, luego, pues como hablábamos, no relacionarse desde esas carencias afectivas, ¿no? Sino desde la libertad de elección, ¿no? De hecho, bueno, ahí para construir relaciones sanas, Marian Rojas, ¿no? Explica una teoría, ¿no? De la pirámide en la que existen un poco como 4 fases, ¿no? Está como la primera es la fase de la chispa, ¿no? Hay algo que nos atrae del otro y nos llama la atención, ¿no? Pues puede ser algo físico o puede ser algo emocional, ¿no? O su forma de hablar, su dulzura, ¿no? Y esto nos lleva como a querer conocerle mejor, ¿no? Luego estaría como esa inteligencia, ¿no? El preguntarme si esta persona me conviene, me hace ser mejor, saca lo mejor de mí, está dentro de mis criterios, ¿no? Un poco dentro de lo que yo preveía. En la tercera fase estaría como esa etapa de enamoramiento, ¿no? Donde hay una revolución hormonal que a veces nos nubla esa capacidad para tomar decisiones, ¿no? Y luego, en cuarto lugar, estaría la voluntad, ¿no? Esa decisión de trabajar la pareja, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con los sentimientos es fluctuante a lo largo de la vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en no pasar directamente como de esa chispa al enamoramiento directamente, bueno, pues porque podemos pasar por alto cosas que no nos convienen, ¿no? Debido a la revolución hormonal que se produce. Y por eso que es necesario meter un poco de cabeza e inteligencia, ¿no?
Claro, yo creo que la parte de sobre inteligencia y voluntad es fundamental, ¿no? A la hora de establecer un compromiso de pareja, ¿no? Que sería esa fase entre el noviazgo y el matrimonio, ¿no? La primera fase de los ciclos vitales que estuvimos hablando en el anterior programa, justo de los ciclos vitales de la familia. Entonces, ahí poner en práctica todo eso, ¿no? Y tomar distancia a veces también, ¿no? Y esta relación que tengo con esta persona, con este chico, con esta chica, me ayuda, ¿no? Me hace crecer, me edifica, oye, me hace estar más, incluso me cuido más, ¿no? O sea, es que estoy más contento, estoy más feliz, estoy mejor, ¿no? O sea, al final también plantearse todo eso. Muy bien, Beatriz, pues vamos ahora a escuchar una canción de Álex Ubago y La Oreja de Van Gogh, que se llama Estar Contigo, y que refleja muy bien, pues, cómo a veces el tener el regalo de otra persona, ¿no? El estar con otra persona, cómo puede ser una ayuda, un regalo, y nos puede incluso, pues, hacer crecer. Así que la escuchamos y continuamos.
Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano. Como en un cuento estar contigo.
Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento de estar contigo.
Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida.
La fuerza que me empuja a seguir adelante de todo lo que tengo.
Aquí estamos en Tiempo de Psicología, hemos escuchado esta canción de Estar Contigo, ¿no? Como la fuerza que me empuja a seguir adelante es lo más importante, ver al otro, ¿no? Como con ese regalo, ¿no? Y al final no tiene que ser solo un otro en una relación romántica, ¿no? Sino también pues en una relación pues de cualquier tipo, ¿no? De amistad, de familia, una persona que a lo mejor en tu trabajo te ayuda y que bueno, que eso puede ser un regalo. Estamos hablando la Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo, y Beatriz Arnedo, que es psicóloga general sanitaria y se ha formado pues en vínculo y apego. Beatriz, ¿te gustaría comentar algo de la canción? Sobre estar contigo, te parece importante, ¿no? Que al final ver al otro como un regalo.
Exacto, ¿no? O sea, yo creo que refleja muy bien lo que podría ser el inicio, ¿no? De una relación, ¿no? Pues con esa parte del el enamoramiento, ¿no? Ese amor romántico, ese querer estar con esa persona, ¿no? Todo el tiempo y los sentimientos positivos que nos genera estar con alguien, ¿no?
Totalmente, y eso es muy bueno también darnos cuenta de ello. Hablabas, Beatriz, antes de la canción, de la importancia que tenía la inteligencia, ¿no? Valorando con nuestra propia capacidad cognitiva, ¿no? Que todo ser humano tiene, sobre si alguien me conviene o no me conviene. Pero bueno, a veces es difícil elegir, ¿no? ¿Tú recomiendas a tus pacientes, ¿no? O no sé, a personas que te consultan, si deben tener una lista de requisitos, es decir, un checklist, te tiene que cumplir con esto, 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 esto. No sé, me parece interesante, ¿no? Para la hora de elegir novio o novia.
Sí, es interesante, ¿no, Cristina? O sea, quizás es verdad que no una lista con múltiples cosas, ¿no? Como si fuese a ser un proceso de selección, ¿no? Para un puesto de trabajo. O sea, que también hay que ser un poco permisivos, ¿no? Y no excesivamente exigentes, ¿no?
O rígidos.
Exacto, no rígidos, ¿no? Pero sí que creo que es importante tener una lista sencilla, quizás de tres aspectos que son imprescindibles y muy importantes para mí, ¿no? Sin los cuales no podría iniciar una relación, como por ejemplo, pues la lealtad, ¿no? La comunicación, el compromiso, ¿no? Y luego otra lista como de tres cosas que son muy importantes para mí, pero que son más opcionales, ¿no? O sea, que sí podría convivir, ¿no? Pues, por ejemplo, que comparta las mismas aficiones que yo, ¿no? Que vivamos en no sé qué sitio en un futuro, ¿no? Cuando uh-huh. nos casemos, ¿no? Por ejemplo, pues cosas así. Esto es algo pues un poco más complementario.
Podrían
opcional,
ser
¿no?
como un podium, por así decirlo, ¿no?
Sí, exacto.
Un podium de... Yo estuve una vez haciendo un estudio en la universidad en el que analizábamos en las parejas justo eso, ¿no? O sea, eran parejas de novios que tenían que llevar... Creo que más de 6 meses era el estudio y hacíamos como unos cuestionarios en los que veíamos los valores de uno y los valores de otro, ¿no? Uh-huh. Y luego al final se comparaban y les pedíamos que hablaran sobre una serie de temas y veíamos si esos valores al final se iban comunicando, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Lo que tú dices aquí sobre la inteligencia es importante, ¿no? Que al final acabes viendo que la relación que tú tienes con el otro compartes lo importante. Como bien has dicho, tres cosas súper importantes en mi vida. Pues yo qué uh-huh. sé, la lealtad, el amor a Dios y la familia, ¿no? Pues oye, si para ti es muy importante la familia, coge a alguien. O sea, enamórate de alguien, que también sea importante la familia, ¿no?
Sobre todo eso, y que quiera tener también familia, ¿no?
También.
Porque es que luego muchas veces se da ese problema de, oye, es que yo quiero tener familia,
pero
¿no?
Tú ¿no?
Pero tú no. Entonces, ahí ya llevamos 3 años de noviazgo y entonces, claro, ¿qué hacemos, no?
Claro, pues efectivamente, pues habría que romperlo, ¿no? Habría que
exacto.
dejarlo, ¿no? Y ahí entra la parte de decir adiós, que probablemente sea... pues a veces la complicada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Beatriz, hemos hablado de las relaciones de dependencia emocional, cómo construir relaciones sanas, pero bueno, al final, ¿qué características tienen las relaciones sanas y qué son necesarias para asentar un buen matrimonio? ¿Qué nos dirías?
Bueno, pues Cristina, algunas de las características más importantes, ¿no? Creo que son pues esa comunicación abierta y honesta, ¿no? Al final, en estas relaciones se fomenta un ambiente donde los dos pueden expresar sus pensamientos, sentimientos y necesidades sin ese miedo a ser juzgados, ¿no? Y donde además se abordan los conflictos de una manera constructiva, ¿no? Buscando soluciones que beneficien a los dos. También hay un respeto mutuo, ¿no? Donde se valoran las opiniones y se respetan los límites y la autonomía del otro, ¿no? Es decir, los dos tienen voz y voto en esa toma de decisiones. Uh-huh. La confianza, ¿no? Que es la base de la relación y ambos confían en la lealtad y la integridad del otro, ¿no? Esto contribuye a sentir pues esa seguridad emocional. Además, los dos están comprometidos, ¿no? En la relación y trabajan juntos pues para superar esos desafíos y conseguir metas compartidas, ¿no?
Claro, es verdad que a veces, ¿no?, hay que valorar un poco en ese sentido, ¿no?, el tener todo esto antes de casarse, ¿no? Yo creo que eso también lo hablaba un poquito en el programa anterior sobre los ciclos vitales del matrimonio, y al final ese compromiso, esa confianza, ese respeto tiene que darse generalmente antes de establecerse ese compromiso en la pareja, ¿no? Porque si no, al final, claro, es como que la relación también en qué está basada, ¿no? Y eso yo creo que ahí volveríamos a caer probablemente en la dependencia emocional, sí, o en otra problemática que pueda haber, ¿no?
Exacto, Cristina, y que luego muchas relaciones no están basadas en esto y la gente, ¿no?, siempre piensa, bueno, ya cambiará, ¿no? Ya mejorará esto, pero la realidad es que, oye, después del matrimonio no cambia, o sea, que los roles no cambian. Entonces, si te gustan los roles que tienes en esta relación de noviazgo, genial, si no, los tienes que cambiar, pero no esperes al matrimonio, ¿no? Porque eso no va a cambiar.
Totalmente.
Bueno, otra de las características, ¿no?, es que la pareja nos brinda, ¿no?, un apoyo emocional y empatía, pues ante esos desafíos personales, ¿no?, actuando como equipo, ¿no?, y en momentos de éxito, pues se celebra el logro, y en momentos de derrota, ¿no?, se apoya, ¿no?, como
sí,
decía.
Al final que los dos también sientan ese apoyo, esa ayuda mutua, ¿no? O sea, al final las relaciones también tienen que ser basadas en que nos ayudamos unos a otros, ¿no? No solamente que sean unidireccionales, sino en los dos sentidos, ¿no?
Luego también se dedica tiempo de calidad a la relación, ¿no?, participando en actividades de diversión donde se fortalece esa conexión emocional, y se respetan, por último, pues esos espacios individuales, ¿no?, y las actividades personales donde cada miembro pues tiene tiempo para sus propios intereses, ¿no? Como hablábamos.
Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El que a veces en una relación de noviazgo, el que no se aparquen absolutamente todas las cosas que tú hacías antes, ¿no? Sí que es verdad que a veces se cae un poco por esa primera ilusión del momento, porque a veces te focalizas mucho en la pareja, ¿no?, en tu tiempo, pero es verdad que sobre todo yo eso con gente joven lo recomiendo muchísimo, ¿no?, que sigan cultivando esas otras áreas de su vida, porque si luego el noviazgo rompe, ojo, ¿no?, que no te quedes solo, que no te quedes sin amigos, que no te quedes sin tus aficiones, o sea, que no dejes todo, ¿no?, por,
claro,
el otro.
Exacto, porque luego al final eso justo es lo que contribuye también a la dependencia emocional, ¿no? Es decir, me he aislado, mi única red de apoyo, mi única fuente de apoyo es esa persona, entonces aunque estemos mal, es que no le puedo dejar porque no tengo más red de apoyo.
Efectivamente, y eso al final acaba generando muchas carencias. Muy bien. Muy bien, Beatriz, pues vamos un poco justos de tiempo. Es verdad que bueno, que es un programa que da para mucho, ¿no?, las relaciones sanas. Así que lo vamos a dejar aquí, también diciéndoles a nuestros oyentes que seguiremos hablando sobre estas relaciones sanas, ¿no?, y cómo decir adiós. Vamos a hacer una segunda parte sobre el programa. Así que voy a despedir a Beatriz Arnedo, psicóloga general sanitaria, y se ha formado pues en apego, en vínculos, y tiene su consulta privada. Así que, Beatriz, gracias por estar esta tarde con nosotros.
Nada, muchas gracias, Cristina, y por supuesto encantada de volver a realizarlo, ¿no? O sea, que creo que es un tema muy importante.
Efectivamente, o sea que volveremos a hacer un programa sobre relaciones sanas y aprender a decir adiós con la psicóloga Beatriz Arnedo. Y ahora, para dar tiempo, pasamos a nuestra última sección, que es Educar en un mundo loco con Daniel Lozano.
Educar en un mundo loco.
Como en cada programa, pasamos a nuestra última sección, que es esta sección de Educar en un mundo loco, que dedicamos a las virtudes, dedicamos a hablar de educación, y como siempre nos acompaña en esta sección Daniel Lozano. Buenas tardes, Daniel.
Hola, Cristina, y un saludo a todos los que nos están escuchando aquí en Radio María.
Muy bien, Daniel, pues hoy nos traes una virtud muy importante, que es la virtud de la prudencia. Así que adelante, empiézanos a contar un poquito sobre esta virtud.
Como siempre, tomamos la definición que ofrece David Isaacs en su libro La educación de las virtudes humanas, que en el caso de la prudencia dice así: la prudencia, en su trabajo y en las relaciones con los demás, recoge una información que enjuicia, de acuerdo con criterios rectos y verdaderos, pondera las consecuencias favorables y desfavorables para él y para los demás antes de tomar una decisión, y luego actúa o deja de actuar de acuerdo con lo decidido. Como dice la definición, la prudencia permite hacer una reflexión adecuada antes de enjuiciar cada situación y poder tomar una decisión. Y esta reflexión exige, pues, cierto desarrollo intelectual, ya que supone discernir, tener criterios, enjuiciar y decidir. Santo Tomás dice que la prudencia es la madre de todas las virtudes, y San Bernardo la llama la conductora de todos los hábitos buenos. Es una virtud que necesitamos especialmente los padres y educadores, para poder ser justos, para poder vivir la caridad y, en última instancia, para servir eficazmente a Dios y a los demás. Pero a veces, pues, la actividad del día a día no permite hacer ese proceso de reflexión del que hemos hablado, y lo que ocurre es que, pues, reaccionamos ante una situación nueva en lugar de afrontarla con serenidad. Sin esa reflexión, que es tan importante, pues muchas veces podemos tomar pequeñas decisiones que no son congruentes con los criterios y los valores que queremos vivir en la familia. Un ejemplo podría ser, pues, gritar para poner fin a una pelea de los hijos, o imponer un castigo sin haber averiguado todo el contexto de la situación, ¿no? Los enemigos de la prudencia son la falsa prudencia, que se da cuando los fines que se buscan son torcidos y egoístas. También, como enemigo de la prudencia, tenemos a la imprudencia, que incluye la precipitación y la inconstancia, y que está relacionada con la falta de dominio de las pasiones. Y por último, tenemos la negligencia, que podemos entenderla como no comprometerse por si algo sale mal o para protegerse de la responsabilidad de asumir las propias decisiones. Podría pensarse que el hombre prudente nunca se equivoca, porque nunca toma una decisión, pero esto es falso. Porque el prudente es el que sabe rectificar sus errores, el que no actúa con precipitación ni temeridad, pero asume el riesgo de sus decisiones y no renuncia a conseguir un bien por miedo a equivocarse. Puede haber muchos motivos para ser prudente, como que las decisiones que tomamos y los actos estén orientados al fin deseado, pero el último motivo, el motivo fundamental, y esto especialmente entre los católicos, debe ser para hacer mejor la voluntad de Dios.
Daniel, ¿y cómo educamos esta virtud en los niños, la virtud de la prudencia en los niños? Ya que también has dicho que hacía falta como una parte de desarrollo intelectual. Cuéntanos.
Claro, en el caso de los niños, sobre todo cuando son muy pequeños, esta carencia o esta falta de desarrollo intelectual, pues, supone una dificultad, ¿no? Pero, bueno, en cuanto empieza a tomar decisiones por sí mismo, pues entonces va a necesitar esta virtud. En niños pequeños, la prudencia se manifiesta sobre todo en la obediencia a sus educadores, a sus padres. Y una vez que aprende los criterios para poder decidir en una situación concreta, pues entonces ya puede empezar a desarrollar esta virtud, pues siempre con la ayuda y el consejo del educador. En estas etapas es importante informar al niño con claridad en qué cosas tiene libertad para decidir y en cuáles necesita el consejo de otra persona, ¿no? Principalmente aquellas sobre, pues, las que no tenga suficiente información, pues ya que porque es pequeño, porque tiene poco conocimiento todavía, por la novedad de la situación o por la dificultad de ese tema o de esa información. Desde ahí, el desarrollo de la prudencia se va a manifestar en que el joven tiene que aceptar la responsabilidad de actuar con prudencia en cada vez más situaciones. Y para ello, pues, va a necesitar conocer bien la realidad, conocer los criterios correctos para poder emitir un juicio y, en última instancia, para poder tomar la decisión correcta. Para conocer la realidad, los niños podemos decir que tienen tres herramientas principales. La primera es la observación, y para esto, pues, puede servir algunos juegos como el veo-veo, en el que ellos van a fijarse, ¿no?, en el entorno que les rodea y en poder clasificar o extraer características de esos objetos y de esas cosas que les rodean, que tienen alrededor. Otro de estas herramientas es la lectura. La lectura permite conocer distintos puntos de vista, por ejemplo, pues, comparando dos noticias, ¿no?, en dos medios distintos. Y la tercera herramienta es la escucha, que sirve para determinar la fiabilidad de una información y también, pues, ayuda a retener, que es lo más importante.
A medida que los niños se van haciendo mayores, esa capacidad de razonamiento crece. Por lo tanto, entiendo que educar en la virtud de la prudencia de los adolescentes será muy importante por la importancia que también tiene esta virtud, ¿verdad?
Claro, no solo tienen mayor capacidad de razonamiento, sino también un mayor conocimiento de la realidad. Esto, pues siempre que quieran conocerla y tengan la humildad de reconocer que no lo saben todo, ¿no? La autosuficiencia y la soberbia, podemos decir que son verdaderos obstáculos, ¿no? para la prudencia. Y a veces, pues, los adolescentes pecan de esto, ¿no? De creer que saben lo suficiente y por ello, pues, no cuestionan la información que poseen. Para evitar esto, puede ayudar a desarrollar en los jóvenes su capacidad de observación, de distinguir entre hechos y opiniones, de distinguir lo que es importante y lo que es secundario, el ayudarles a buscar y contrastar distintas fuentes, el relacionar unas causas con sus efectos, y también, pues, es importante la capacidad de recordar. Los jóvenes van a buscar tener opiniones firmes, sobre todo en temas que son polémicos o controvertidos, pues como la opinión sobre las centrales nucleares, si son buenas o no, el aborto, o pues tener una opinión sobre la película o la serie de moda, ¿no? Y en este sentido puede ayudar que los padres y educadores les planteemos algunas preguntas para orientarles, ¿no? Estas preguntas podrían ser, pues, ¿qué información tienes sobre este tema? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Son estas fuentes fiables? ¿Crees que son suficientes para hacerse una idea completa de este tema? ¿Tienes alguna opinión ya formada o algún prejuicio? ¿Crees que te falta algo de información o que hay lagunas en esta información? ¿Cómo se podría completar, ¿no? o rellenar estas lagunas que hay? Y por último, pues la pregunta más importante, que sería ¿qué criterios has seleccionado para enjuiciar esta situación, ¿no? Y digo que es la más importante porque esta pregunta determina la capacidad crítica del adolescente. ¿Y cómo enseñar, ¿no? esta capacidad crítica? Pues yo diría que con situaciones cotidianas, ¿no? Un ejemplo podría ser, pues, identificar qué hace bueno una canción, ¿no? Pues es la melodía, es la letra, es el ritmo, el que se pueda bailar. O podemos llevarlo también al ejemplo de una película, ¿no? ¿Qué es lo que hace bueno a una película? ¿Es la ambientación? ¿Es la historia? ¿La interpretación? No es necesario en este nivel que sean los criterios correctos, pero sí que sean unos criterios que nos ayuden para, pues, hacer este ejercicio de identificar las características más importantes, ¿no? Con este tipo de ejercicios, los hijos lo que hacen es acostumbrarse y aprenden a establecer criterios que les ayuden a analizar la realidad. Y esto, pues, se puede hacer también desde niños, no hace falta que sean adolescentes, sino que, pues, se les puede enseñar a identificar, pues, qué características tiene que tener el regalo perfecto para el Día del Padre, ¿no? Pero no se trata de tener criterios correctos solo para enjuiciar, sino que este juicio, pues, debe llevar a una actuación, ¿no? A un actuar en consecuencia. Y para ello es importante considerar si es el momento oportuno para actuar o no y, pues, prever qué consecuencias puede tener esa acción. Y esta decisión, pues, también debería considerar, pues, las distintas alternativas, y de esas alternativas, pues, escoger aquella que permita conseguir el fin deseado.
Muy interesante, Daniel. ¿Y qué debemos hacer como padres y educadores?
Pues, en primer lugar, yo diría que dar criterios, ¿no? Y esto, pues, también desde la niñez. Criterios para el comportamiento en casa, criterios para emplear bien el tiempo, para poder enjuiciar los actos de los demás, pues si uno ha sido injusto o quién tiene razón en una discusión. Darles criterios, ¿no? También para saber si una película se puede ver o no. Criterios para, pues, también enjuiciar problemas sociales o personales, o para saber, pues, si se está siendo justo, si se está siendo sincero, respetuoso. Y también, pues, criterios para saber si se está siendo prudente, ¿no? Debemos ayudar a los hijos a enjuiciar según las leyes comunes y ordinarias y también, pues, según principios más elevados, ¿no? Según la ley de Dios. ¿Y cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien? Pues, en primer lugar, porque notaremos que nuestro hijo pide consejo, ¿no? Que busca fuentes adecuadas para informarse, porque pondera esa información y la contrasta o la discute, pues, con personas de su confianza, porque se convierte poco a poco en una persona que tiene criterio y que actúa después de considerar las consecuencias que sus actos va a tener para sí y para los demás.
O sea, Daniel, esto es una parte muy importante, ¿no? La de dar criterio. Entiendo que dar criterio a veces es razonar o a veces es aportar información, ¿no? O a veces también es ser ejemplo, entiendo, ¿no? Los padres y educadores.
Sí, como hemos dicho al principio, es una virtud que es fundamental para los padres y los educadores. Y en este caso, dar ejemplos concretos y el poder transmitir nuestros criterios o aquellos valores que consideramos fundamentales, pues es lo que también va a servir como guía para educar esta virtud en los niños y en los jóvenes.
Muy bien, Daniel. Pues nada, como en cada programa, muchísimas gracias por tu esfuerzo para preparar esta especie de guía, ¿no? para educar. Hoy en concreto hemos hablado de la virtud de la prudencia, así que despido a Daniel Lozano, periodista y publicitario que trabaja en Radio María, en esta casa, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Así que gracias, Daniel, de nuevo por estar otra vez más con nosotros.
Muchas gracias, Cristina.
Muy bien, pues aquí termina este programa de Tiempo de Psicología en el que hemos hablado con la psicóloga Beatriz Arnedo sobre cómo establecer relaciones sanas unos con otros, especialmente las relaciones de pareja, ¿no?, de noviazgo. Agradezco a todos los que han hecho posible el programa, a Daniel Lozano por preparar la sección Educar en un Mundo Loco, a Beatriz y a Rocío por ayudarnos con el control de sonido. Pueden encontrar los programas en el podcast de radiomaria.es y además en Spotify. Y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología@radiomaria.es. El próximo programa será en 15 días, 29 de marzo, que será en Viernes Santo. Haremos un programa con más recogimiento y dedicado a ese día tan especial para los cristianos, ¿no?, en el que recordamos la muerte del Señor. Sigan escuchando Radio María. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra Madre.
Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.